Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Llega un momento muy esperado por todos los oyentes, que es su ratito, y de él se ocupa, como cada día, Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
Muy buenos días.
Aquí estamos.
Yo no sé, tú entras por la puerta y yo como que me vengo a... ¡Hola!
¡Hola, muy buena!
¡Hola! La alegría de la casa, es, Sergio.
Claro, me tomé un café a las 10. Todavía me dura el efecto.
Oye, luego te invito yo a otro. Tú tranquilo. Bueno, ratito de oyentes. Ahora enseguida vamos a contar qué es lo que pedimos hoy, aunque ya lo he adelantado.
Te he oído. Pero yo, todo mientras tiene, que removía todo mi tiene, café con la cucharilla.
Todo tiene un porqué. Sí, claro, sí, sí. Aquí no damos puntadas sin hilo. Bueno, pero antes hay que recordar el tema de ayer y dar paso a algunos oyentes que se quedaron fuera.
Pues venga, vamos a tirar para atrás.
En el capítulo de ayer...
Cuando tu pareja te ha dejado con el culo al aire, sí. Más o menos, dicho de una manera un poquito...
Tirado,
sí, pero así.
Te sorprendió para mal, uh-huh. ¿Vale?
Vale.
¿Cuándo no estuvo a la altura?
Exacto.
Yo ayer aprendí mucho.
Mucho más fino tu planteamiento que el mío.
Yo aprendí mucho porque yo no sabía, y tuvimos varios casos en el programa,
sí.
Que los hombres y las mujeres se ponen de parto a la vez.
Sí.
Las mujeres traen al mundo criaturas y los hombres traen
arenilla
o piedras.
Piedra en el riñón, en la vesícula.
Tuvimos
diferentes
varios
lugares.
Casos, tuvimos sí. varios casos. Bueno, se nos quedaron mensajes. El de Celia, por ejemplo, nuestro 628-091-117, dice: a mí sola ante el peligro, Eli, mi marido, cada vez que hay tutoría en el colegio. Nunca llega. Dice, en la vida ha llegado. Siempre tiene una excusa.
Una reunión,
algo.
Urgente, el coche se le estropea. Sí.
Ya. Para los tutores soy madre soltera, dice Celia.
Normal.
¿Vale? Jesús, mi mujer llega después que yo a casa, después de trabajar. Dice, yo siempre tengo la cenita preparada, se la dejo lista, ¿sabe? Con todo lujo de detalle, ¿vale? Dice, el peor, el día que llegó y me dijo, hoy me como ese trozo de empanada que me he comprado cuando salía del metro porque olía tan bien el horno donde la estaban haciendo.
Y él con la cena empantanada.
Él con la cena ahí empantanada, pues no le sentó a él.
Bueno, no, le sentó muy mal.
No.
Y con razón.
No. Nos contaba un oyente que no recuerdo el nombre, luego lo busco, tiro de chat, que su marido en el banco, cuando iban a formar la hipoteca, no estuvo nada a la altura y estornudó como, creo que decía, los higadillos se le salían, ¿no?
Exactamente, estornudó en la cara del director del banco, se le volaron los papeles, no llegó a tiempo de poner la mano delante.
No llegó a tiempo, no.
Sí.
Pues ahora dice, mi marido, estornudar no, pero cuando se suena los mocos en público, parece una de esas máquinas que trabajan para abrir las aceras en la calle.
Bueno. O sea, que cada vez que coge un costipadillo es un marido impresentable.
Sí.
Vale.
Y Macarena no le perdona a su marido o no estuvo a la altura. Cuando, dice, me pidió que le recogiesen el trabajo hace ya unos años, ¿vale? Y se subió al coche también su jefe, que era su jefe, para que le acercásemos a su casa. Y empezó mi marido de copiloto en plan dándome todo tipo de indicaciones. Dice,
mete tercera.
Cariño, el semáforo ya está en verde, pon intermitente... La siguiente glorieta, tercera salida. Incluso tuvo la tentativa de pasar su brazo por detrás de mi reposacabezas. Entonces, yo al cambiar de marcha le pellizqué en la pierna para que le quedase claro.
Y se la guarda.
Y
todavía
se la guarda.
Se la guarda.
Y se la guarda. Me imagino aquí un poco delante del jefe macho alfa.
Sí.
Como si la pobre Macarena no hubiese conducido en su vida.
Ay.
Estuviese con la L todavía puesta.
Bueno, pues finiquitamos este tema y abrimos otro melón.
Otro melón que nos lleva hasta Argentina para conocer la historia de Lucy Colombres. Lucy Colombres...
Ella ese no es acento argentino.
No, pero...
Está saliendo un acento que no sabemos...
Global.
Raro.
Global, porque Lucy Colombres
sí.
es... Una borracha, pero una buena muchacha.
Pero... Aquí no has estado fino como antes.
Es que se califica.
Que la chica bebe de vez en cuando.
Ya,
no,
pero
no quiere
sus
decir
amigas
que...
le preguntan, ah. ¿Cómo calificas a Lucy?
Sí.
Borracha, pero buena muchacha.
Ah, vale. Si lo dicen sus amigas.
Y ella presume de sus habilidades de borracha.
¿Cómo qué?
Ella. Pues mira, esto nos lleva hasta Argentina. Uh-huh. Lucy, pues nada, vive allí y se divierte allí con sus amigas. Uh-huh. Y tuvieron una típica reunión de amigas sentadas en la arena de la playa. Uh-huh. En un atardecer ya, cuando ya va con una rebequita puesta.
Todo esto te lo estás imaginando tú. Eso no viene en la noticia. Claro, ya te pones a interpretar y interpretas las noticias también. Vale, está viendo ya...
Una rebequita como de punto.
A ver, por lo que yo he visto que me he leído la noticia, quedaron en la playa para hacer un botellón. Mira qué rápido
claro,
ha acabado.
La madre argentina le dijo que refresca. Da igual lo que vayas a hacer, Lucy.
Ya.
¿Vale? Tú, la rebequita y el monederito cerrado ahí para que no te roben el dinero. Bueno. ¿Vale? Entonces, Lucy se fue de botellón.
Sí.
Y van a consumir, pues nada, iban a brindar por el atardecer.
Sí.
Y llegó el momento de abrir una botella de vino. ¿Y qué pasa? Que no había sacacorchos.
Vaya.
Y dijo Lucy, aquí están mis habilidades. Sí. No os preocupéis, chicas, que esto lo soluciono yo en un pispás.
¿Y qué hizo?
No sé si la expresión pispás existe
es muy argentina,
en Argentina
o no.
Bueno, si hay alguien que nos pueda decir una expresión similar, luego nos la aprendemos. Pues cogió la botella de vino,
sí.
No me hace falta sacacorchos, y entonces ella empezó a girar la botella sobre sí misma, es decir,
sí.
Pues nada, el culo hacia arriba, el corcho hacia abajo, como girándolo.
Sí,
y en cada giro daba un golpe seco del culo de la botella contra la arena de la playa.
Sí.
Entonces va centrifugando la botella, golpe, centrifuga, golpe, centrifuga, golpe. El corcho empieza a subir y luego ahí están los dientes habilidosos de Lucy que arranca el corcho.
Vamos a ver un momento.
Claro.
Esto es noticia de un periódico, de verdad, que una chica que está haciendo el botellón consigue sacar el corcho dándoles con el culo de la botella en la arena.
Sí, porque se ha convertido
¿pero
en
qué
uno
periódico
de los,
es este?
De, pues,
por
el
favor.
Clarín.
El Clarín. Está muy mal, está en capa. Necesita una nueva redacción. El Clarín.
El Chupín.
Vamos a ver. Esto
el chupín
no,
de vino.
Esto no... no.
Que es uno de los vídeos más vistos actualmente en toda Argentina y también parte de España.
Pues, vale. Bien.
¿Sabes?
Bueno, que esto nos ha dado pie para preguntar trucos caseros que nos sacan de un apuro.
Sí, esas cosas...
Como el de Lucy.
Claro. Estabas en un aprieto, en un apuro, ¿eh?
Y gracias a tu habilidad, has conseguido con un truquillo.
¿Qué truco, qué remedio te ha sacado de un apuro cuando has sido un MacGyver?
Exacto.
Y de repente, pues nada, ha salido airoso.
Muy bien, pues ahí tenemos nuestro WhatsApp 628-091-117, mensajes escritos y notas de voz.
Y notas de voz. Nos podéis contar también cómo abrís las botellas cuando tenéis sacacorchos. Porque a ver si vamos a tener una técnica mejor que la de Lucy.
A lo mejor, sí. Pues mira, se me ocurre cambiar la botella por un no será la misma calidad de vino, también te lo digo.
No, eso
pero,
es verdad. Eso es verdad.
Fácil y para el botellón, dice Ceballos, que por lo visto hace botellón, todo lo fe, siempre me asombra a mí Ceballos.
Oh,
dice que vale, que
no me imagino,
que sirve.
Él abre el maletero y pone su música ahí. Un festón con la música de Ceballos.
Bueno, Dani Daniel a toda pastilla.
Venga, otra ronda.
Vaya juerga, invítanos Ceballos. Hijo, no te lo quedes para ti solo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Deja un poco abierta la puerta de tu habitación. Que mami y papi no se enteren que hoy te vas. Yo estaré esperando en silencio bajo tu balcón. Cuando estés lista, solo dame una señal. Primero ponte guapa, la noche será larga.
Bueno, Edu quiere presentar a su novia, a una pareja de amigos, y decide hacerlo dentro de una sala de escape room. Este es el argumento de una obra de teatro que se llama Escape Room, precisamente, y que podemos ver en el Teatro Fígaro desde el pasado día 17. Uno de los protagonistas, de hecho el protagonista, el que quiere presentar la novia a los amigos, es alguien muy conocido, Sergio.
Antonio Molero.
Antonio Molero.
Que está por aquí.
¿Quién no se acuerda de su papel? ¿Qué sé, Los Serrano, por ejemplo? ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenos días.
Te veo que has conseguido salir de la sala de escape, ¿no?
Conseguimos salir cada día, sí. Pero con mucha dificultad. Está muy emocionante la función y la gente lo pasa muy bien viendo cómo nosotros lo pasamos muy mal.
Bueno, es una... ¿Cómo lo definimos? ¿Comedia de enredo? ¿Comedia de escape?
Comedia de terror. Comedia de terror, pero de terror de aquella manera, un poco de serie B, ¿no?
Del terror ese que molaba.
Ese que molaba, ¿no? De... Este que hemos visto en películas y en dibujos animados y tipo, yo qué sé, Scooby-Doo o... ¿Sabes? Este tipo de terror que es un poco para todos los públicos, aunque hay cosas que bueno, no voy a contar detalles.
Claro.
Siempre es complicado hablar de estas cosas sin hacer un spoiler, pero sí, bueno, más sí. O menos hay. Creo, Antonio, que antes de poner en funcionamiento la obra, os metieron de verdad en un escape a todo el equipo.
Exacto, un escape que además... Era de temática de terror, porque hay muchas temáticas y como en el nuestro va de eso, pues queríamos, el director con muy buen criterio nos metió para que viviéramos la experiencia y nos sirvió muchísimo, muchísimo. Al final, por mucho que te expliquen una sensación, la sensación cuando la tienes y la experimentas en tus propias carnes, ya sobran las palabras y a partir de ahí los ensayos fueron muchísimo mejor.
Antonio Molero en escena Eli con Kira Miró,
¿sí?
Marina San José, Leo Rivera. Ahora te preguntamos, ¿qué te sorprende de ellos cada día en la función? ¿Pero qué te sorprendió de ellos en la Escape Room? Claro, porque tú los conocías de compañeros, de muchos años de profesión, de los ensayos, pero dentro de una Escape Room real, ¿qué te sorprendió de cada uno de ellos?
Tengo que decir que Leo Rivera era el que más experiencia tenía y eso nos sirvió mucho porque, o sea, si os animáis a hacer una, es importante que alguien por lo menos tenga algo de idea, porque si no, al final no salís.
Un momento. Esto pasó en este equipo. Yo hace unos años mandé a todos estos que ves por aquí alrededor, a todo el equipo del Buenos Días Madrid, los metí en un escape room. Claro, ninguno había estado. Y salieron por los pelos. O sea, no no tuvo que ir la Guardia Civil y los bomberos a sacarlos, pues porque Dios existe. Porque un poco más y todavía están ahí metidos.
Claro.
Di algo, que tú estabas.
No, que sí. Hombre. Quiero decir, porque al fin, porque se pierde mucho tiempo, como dice Antonio, si no te centra alguien. Entonces nosotros íbamos como pollo sin cabeza al principio. Y luego ya cuando fuimos viendo el tranquillo,
sí,
ya vas luego, avanzando.
Claro, porque hay una especie de lenguaje muy típico de protocolo de estos sitios, donde pues hay muchas pistas que algunas son falsas, que no llegan a ningún lado, pero y hay mucho tipo de jugador. Hay el jugador que va, como tú dices, como un pollo sin cabeza y mirándolo todo y tocándolo todo, y hay el más reflexivo que entonces queda dos pasos atrás y descubre otro tipo de cosas, ¿no?
Y luego hay como Belén Almonací, que todo valía, es decir, todo había que guardarlo,
sí.
O se servía para algún momento, no sé en vuestro caso también.
Sí. Y es lo que tú dices, cada personalidad ofrece un jugador distinto que es válido, ¿no? Uh-huh. Todos son válidos.
Bueno, la obra tiene un punto psicológico, porque sí. Al final lo que viene a demostrar es cómo actuamos todos en una situación muy determinada, en un sitio muy cerrado, donde, en fin, los personajes tampoco se conocen entre ellos. Sí, Edu sí conoce a su novia y conoce a sus amigos, pero los amigos a la novia no.
A la novia no. Y al final se produce en una situación muy extrema, la más extrema de todas. Y es que se lo están jugando todo, se están jugando la vida. Con lo cual, en esa tesitura, las emociones y las viejas rencillas y lo que todo el mundo ha querido decir que nunca ha dicho sale, bueno, comedia.
Es una obra de dos autores catalanes que está triunfando.
Sí.
¿Por qué no has ido a ver la obra en catalán?
Hombre, porque...
Para no contaminar.
Mi manera de trabajar no es así. Hay gente que trabaja desde la... Más desde las formas o la imitación. Uh-huh. Y a mí no me gusta eso. Pero, bueno, respeto el que lo haga así también. Uh-huh. Yo preferí que todo me surgiera del libreto. Y a partir de ahí construir, ¿no?
¿Y cómo es tu Edu, Antonio? Uh-huh. ¿Tu personaje?
Pues un poco... Es muy conciliador. Él está en un momento de su vida de cambios, y uno de los cambios más importantes es su nueva novia, y su novia le ha supuesto para él un cambio muy importante en todos los sentidos, pero no está seguro de si esos cambios les gustarán a sus amigos de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y es un personaje muy bonito, muy bonito.
Antonio, tu personaje y el resto de personajes, los que hacen tus compañeros, tiene una dificultad añadida a cualquier personaje, y es que creo que tenéis que ir compenetrados como si fueseis un reloj suizo de máxima precisión, porque hay cosas en el montaje que tienen que abrirse o cerrarse o aparecer o desaparecer en un momento muy determinado, ¿no?
Sí. Técnicamente es complicadísima. El público no se da cuenta de eso, ni debe darse cuenta, pero es como un espectáculo de magia, ¿no? En donde todo está al milímetro. Eso añadido al reloj. Pero literal, o sea, nosotros en el momento en que entramos en la sala, porque hay una escena primera que estamos en la calle hasta que entramos, donde se producen las presentaciones y demás, y cuando ya entramos en la sala tenemos una hora, pero una hora de reloj, y se está viendo.
Eso es como en la realidad, cuando entra un juego de estos, hay un reloj y eso marca.
Hay unos dígitos que marcan la cuenta atrás, y nosotros tenemos que colocar la función en esa cuenta atrás.
O sea que, perdón, poca improvisación, hay que morcillar poco.
Poco, poco.
Porque claro, como te pongas, de pronto se te va un poco la pinza.
Si metes una morcilla, metes una cosa, tienes que sacar otra. Eso es así.
Esto es muy Marie Kondo, si algo entra, otra cosa sale.
Exactamente. Bueno, hasta ahora lleváis desde... Hace unos días, desde el 17 de enero, ¿cuál ha sido la reacción del público?
Pues maravilloso. Ya nos lo había dicho el director, que había tenido la experiencia en Barcelona. Dice, oye, chicos, esto es casi como el rock and roll. O sea, vais a ver la reacción del público, porque, bueno, pues en todas las comedias así, de situaciones extremas, el público a veces ríe con risa nerviosa y tal, ¿no? Pero aquí realmente es que notas que están ahí, pero siguiendo cada paso, cada situación, cada fallo, cada cosa que funciona, todo.
Eso te quería preguntar, tanto en el papel del público como espectador, cuando vamos a verlos, ¿somos un espectador más o la obra nos implica de alguna manera para intentar...?
Yo supongo que al principio el público está un poco con miedo de eso, ¿no? Porque... Uh-huh. Bueno, metemos efecto de terror con una voz que dice apaguen los teléfonos móviles por su bien y tal. Y no sé qué, toda la gente me imagino que estará un poco... Pero enseguida se dan cuenta de que no van a intervenir y que van a ser espectadores de las desgracias,
de
las desgracias ajenas, que es lo que nos gusta, ¿no?
Si comparamos la obra que podemos ver en el Teatro Fígaro Antonio con esa primera obra que subió a los escenarios en catalán, no sé si le habéis cambiado algo.
Evidentemente hemos cambiado la temática de actualidad política, porque allí está, porque todavía están en este momento en el Teatro Goya, está encaminada más hacia el independentismo y aquí lo hemos dirigido hacia el feminismo. Pero digamos que los papeles conservador y progresista se siguen manteniendo y funcionan exactamente igual que en Barcelona, ¿no?
aquí además pasan lavapiés, ¿no?
Aquí pasa el lavapiés.
El lavapiés, porque Eli, después de encerrarnos en la primera, en la Gran Vía, nos encerró en otra.
En la segunda,
para ver, porque la primera, como vimos así, dijo, él está ahí salido por los pelos, quiero ver si en otra no salís. Ella no quería que ganásemos, ella quería que perdiésemos. Entonces nos metió el lavapiés en una que había un zombi.
Es verdad.
Nos metió con un zombi que se le iban soltando las cadenas.
Sí, de terror, es verdad. En fin, desde el 17 de enero, días, horas, estas
cosas. De miércoles a domingo. El horario normal es a las 8 y el sábado 7 y 9 y domingo 7.
¿Estás encerrado en el Teatro Fígaro, en la Escape Room, que no te da tiempo nada más, o sigues con otros proyectos, Antonio?
Sí, yo siempre estoy compaginando cosas, sobre todo tele. Y ahora estoy terminando la segunda temporada de una serie que se llama Madres, que protagoniza Belén Rueda.
Sí.
Y ahí estamos con los tres últimos capítulos de la segunda temporada. Uh-huh. Todavía no se ha emitido, pero estamos a punto.
¿Cómo se llama tu personaje en esa serie que no se ha emitido?
Antonio.
Bueno, parece que tienes una especie de imán para los personajes que acaban en Poli, Fiti, estas cosas, ¿no?
Aquí ha habido un cambio, pero me han puesto mi nombre.
Bueno.
Con lo cual no ha sido por eso, sino pues supongo que escribirían el personaje y luego me llamaron a mí.
Y dijeron, vea, un Antonio Molero.
Busca Antonio
mismo.
Molero. Sí.
Bueno, pues Antonio Molero, a Marina San José, en fin, y a todo el equipo de Escape Room los podemos ver en el Teatro Fígaro y además vamos a tener el tiempecito, ¿no? Hasta junio por lo menos.
Sí, seguramente estemos hasta junio.
Bueno,
sí.
O sea que estupendo.
Organícense, pero no lo dejen.
Al final
a mí me pasa, cuando algo está mucho tiempo siempre se me escapa.
Eso lo repito yo siempre en este programa. Cuidadito, porque decimos, hasta junio, pues ya iré. Y luego de pronto estás a 2 de julio y dices, pero si ya ha pasado,
ya
no puede ser.
Entradas y tal.
Exactamente. Antonio Molero, que ha sido un placer, que tengáis muchísimo éxito, o por lo menos el éxito que estáis teniendo hasta ahora, que
muchas
se siga
gracias.
Prorrogando hasta junio, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
Frente a la Facultad de Farmacia en la Ciudad Universitaria se encuentra una de las mejores estatuas de Madrid. Se la conoce como los portadores de la antorcha y a diario pasan a su lado miles de estudiantes, pero son pocos los turistas que llegan a verla o saber de su existencia. Representa a un joven jinete que frena su caballo para recoger una antorcha de manos de otro hombre, mayor, que exhausto realiza un último esfuerzo para pasarla. La escultura mide 6 metros de alto, está hecha de aluminio y representa la transmisión de conocimiento entre generaciones. Hay varias réplicas repartidas por todo el mundo, entre ellas una en Valencia, otra en La Habana y otras en diferentes instituciones de Estados Unidos. Fue realizada en 1955 por Anna Hyatt Huntington, escultora estadounidense apasionada de la cultura española.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa. Y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles en nuestra sección de libros los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Qué estaba yo pensando? ¿Esta música de qué me... MacGyver. Es la sintonía
pero
de MacGyver.
MacGyver de botellón, porque está ahí con máquina total.
Bueno, bueno, la está poniendo Ceballos.
Claro. Claro.
¿Qué querías?
Chunda, chunda, chum, chunda, chum. No, no, no era así.
Bueno, trucos caseros para salir de un apuro. Este es nuestro tema, el que hemos planteado a los oyentes, Sergio. Así que a ver qué es lo que han contestado.
Pues mira, José Manuel dice, buenas chicos, el vino se abre metiendo la botella y dándola a golpes contra la pared. Entonces, metiendo la botella...
¿En dónde?
¿En dónde? Es decir, ¿vale?
Metiendo la botella y dándole golpes contra la pared.
Metemos la botella.
Es muy peligroso para la pintura de la pared.
Yo imagino... No, no, ni para tus manos que se te ro... No. Dice, va saliendo el corcho poco a poco.
Ajá.
¿Vale? José.
Habrá que volverlo en un trapo o algo. Yo
imagino en un baño, una toalla. ¡Ah, perdona! Me pone, ¿vale?
Ah, vale, vale.
En una bota.
¿En una bota de vino o en una bota de pie? En una bota de pie, me imagino, porque en una bota de vino no te cabe la botella de vino.
O zapato.
Ah, vale, vale, vale. Pones el culo José. Dentro del zapato y con el zapato golpeas la pared.
A la pared.
Y va saliendo el corcho.
Y al final va saliendo el corcho.
¿Cómo se llama este oyente?
José.
José. Y José no protagoniza ninguna portada del Clarín. No. Me parece muy injusto.
Hombre, porque no la han grabado y no se ha hecho viral.
Grábate. Y con el zapato y ya está.
Vale. Esta chica yo creo que hacía un poco lo mismo, claro. El lugar daba con el culo en la arena de la playa.
Claro, porque es blandita.
Y
pero dale tú con una
botella. Y a la quinta vuelta sale el corcho.
A una pared madre. Dale con una botella de vino, verás lo que pasa.
Pues muchas gracias, José, ¿vale?
Gracias.
Paco dice que con la vía del cinturón,
sí,
ellos abrían los tercios de cerveza.
Lo hacíamos, bueno, claro, tiene pinta de abre lata.
Lo hacíamos mucho en la mili. Dice, y teníamos uno que era de Don Benito que la abría con los dientes.
¿En serio?
¿Será que Don Benito tiene unas dentaduras fuera de lo normal?
No
porque
sé.
Con los dientes, peligroso.
Muy peligroso. Yo nunca he probado con la hebilla del cinturón, la verdad.
Yo tampoco, pero mira.
No, porque yo, cuando ha sido así, no.
Que me traigan una botella, que vamos a probar.
Porque cuando me he tomado cerveza, que no sea en un local que te la abran o en mi casa que tengo abridor, la pido de rosca.
Ah, bueno, claro. O sea, tú al botellón vas con la litrona directamente. Bueno, bueno, vale. Hebilla del cinturón para abrir botellas. Este
vale,
me gusta. Mira.
Vale. Y lo de Don Benito, yo interpreto un saludo a toda la gente de Don Benito.
Exacto.
En Madrid hay mucha gente de Don Benito.
Sí.
Que es que en la mira al final tú conoces al otro por el de Don Benito, el de Carabanchel.
El que abre las botellas con los dientes.
El de Totana.
Sí, claro,
¿sabes?
Claro.
Elena dice, para que los niños no cerrasen el pestillo del baño, y si no se quedasen encerrados, que ayer le da esto,
le da
como
miedo, sí.
Cojo una gomilla. Pues una gomilla será una gomilla.
Una goma de
la de los
pelo,
huevos.
Será, una de estas.
Y la paso por los picaportes, que estoy intentando visualizar, metiendo el pestillo hacia adentro.
Ya.
Entonces yo creo que debe enrollar la goma.
Un extremo de la goma en la manilla de un lado de la puerta y la otra,
claro,
en otra,
y
de manera...
el pestillo.
Claro, exacto.
Dice, me da tranquilidad. Lo hago cuando voy de vacaciones porque en mi casa no tengo pestillos.
Ah, muy bien.
Pues
mira, también nos lo apuntamos.
Pues esto
es... habilidad.
Claro, esto, en lugar de un truco para para resolver, es para como preventivo.
Exacto. Mira
un
qué bonito.
Truco preventivo,
¿sí?
Un truco preventivo.
Sí, sí, sí.
Buenos días. La mía fue hace mucho tiempo. Dice Enrique, quedamos unos amigos, yo tenía muchas ganas, pero me convencieron, como sabía que íbamos a beber más de la cuenta, antes de salir de casa me tomé varias cucharadas de aceite. Al final yo salí airoso por mi truco, el aceite me ayudó a evacuar todo el líquido de alcohol.
Ah, o sea, que antes de un sitio, sabes que vas a beber, porque no te va a quedar más remedio, par de cucharadas de aceite, se te queda la tripilla engrasadita por dentro y no te hace tanto efecto el alcohol.
Eso es lo que escribe Enrique en el 628-091-117. Miguel dice, apuro no, pero agobio sí. Dice, llegar a casa, ¿vale? Te quieres poner cómodo y se te queda atascada la cremallera de la cazadora. Y no te la puedes quitar.
Mira, le pasó el otro día a Begoña Tormo.
¿Ah, sí?
No veas la que me montamos en la redacción.
¿Y cómo lo solucionaste?
Pues se la tuve que sacar yo de la cabeza. Mientras ella se quedaba atascada con los brazos extendidos. Bueno. Pero salió.
Seguro salió. Que también tiene una historia genial.
Pues Miguel, lo que dice, a mí me dio por ir a la caja de herramientas y coger el 3-in-1,
sí,
echárselo a la cremallera y me funcionó.
Mira, con tiza también suele funcionar.
¿Con tiza?
Sí, sí. Lo que pasa es que hoy en día, ¿quién tiene una tiza? Pues nadie.
Pues nadie, ¿no? Si ya la tiza ha muerto, ¿no?
Creo que todavía en algún sitio habrá alguna tiza, pero
hay
pocas.
Pizarra vileda de esta, de rótula, y
sí,
pizarra electrónica, ¿no? Pero bueno, pues mira, lo que podemos hacer luego es que se vuelva Begoña a poner la cazadora.
Ajá, y le grabamos.
Que se atasque. Que se
atasque. Le grabamos.
Y luego tú sale, la vas echando 3-in-1.
Ajá, y subimos
y viral,
un tutorial.
Y viral.
Vale.
Y os sacan... en
vale,
la foto,
no sé lo que pensará Begoña de esto, pero bien, lo intentamos.
Ah, mira.
¿Qué?
Enrique nos cuenta que él, la mili, no abrían los tercios con la hebilla y el cinturón,
sí,
con el mechero Bic.
¿Y eso
con un mechero,
¿y eso
con un
cómo
mechero
se hace? ¿Con un mechero Bic?
A ver, ¿qué hace?
Por mucho que visualice un mechero Bic.
El mechero Bic era como un mechero que era más planitos naranjas, ¿no? Era como...
Sí,
¿no? Era,
sí,
en
sí,
aquellos, que era
no,
como
siguen,
una,
siguen
butanito,
existiendo,
así,
yo creo. ¿Y qué se hace con eso? No consigo imaginármelo.
Dinos el método.
Claro.
Yo creo que será golpes. No creo que sea poner la chapita que en plan,
a lo mejor,
un experimento del hormiguero.
No sé. No sé, pero que nos lo cuente.
Vamos, que la mili no pega mucho estar ahí. Hola, aquí tenemos nuestra botella.
Sí,
no se abre.
No.
Pasa, Marrón. Te damos...
Oye, con las puertas he visto yo abrir botellines un montón de veces. Con el quicio de la puerta, con donde se mete el pestillito de la puerta. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás leyendo? Se está
Rosa,
la risa.
En los chinos hay tizas.
Vale. Muchas gracias, Rosa. Pues mira qué bien, que tenemos a los oyentes ahí que no pierden ripio, ¿eh? En los chinos hay tizas.
En los bazares. Pero el oyente me dice los chinos haitizas.
Perdona, son los chinos. A ver, ¿tú conoces algún bazar que no tenga un chino? Vamos a ver, es obligatorio.
Dice, las compré para... Es que esto tiene otra historia. Que es que
vale.
Ahora seguimos con el boli de Vic, que sí, está Enrique escribiendo, Es que Rosa ha abierto aquí una cosa que a mí me interesa más. Gracias, Rosa, por contarnos que las tizas existen,
sí,
que tú las has comprado, pero ¿para qué ha comprado Rosa las tizas?
No sé.
¿Para los rayajos de la pared?
Claro, si tienes la pared pintada de blanco, pues le pasas la tijilla.
Ah, vale.
Pero mira, eso va muy bien también, el itruco, para cuando llevas una camisa blanca.
Atención, el itruco.
Ahí vamos. Llevas una camisa blanca.
Sí.
Y te has pasado con el maquillaje.
A mí me suele pasar.
A ti te suele pasar. Esto pasa mucho en televisión.
Sí.
Te maquillan, llevas unos cuellos blancos y de vez en cuando pues se mancha un poco. Pues le pasas la tiza por la camisa blanca y ya está. Vale. Disimula mucho.
Vale. Y luego el polvillo de la tiza.
Eso no se ve en la tele.
Y
en
la
pared, lo mismo.
Vale. Y en la pared de Rosa... Ese, la tiza cubre el rayajo y luego...
Claro.
Y luego no... Vale.
Pues no ya. Lo sé.
Bueno, no, pero es un truco al final también.
Es un
también,
truco. Vale.
Gracias, Rosa, por estar ahí y por, sobre todo, aclarar...
Lo que, ¿dónde venden las tizas?
¿Dónde venden las tizas?
Vale.
Gemma nos cuenta que ella se puso una vez unos zapatos para salir a cenar, que le empezaron a rozar y que le dolían. Dice que ella no llevaba tirita, mira que suelo llevar tirita en el bolso, pero que sí llevo un desodorante pequeño de Erlon que tengo y que me lo eché y que le fue fenomenal el desodorante para que no le hiciese rozadura en el zapato.
¿Desodorante para que...? ¿Será que como es líquido y que humedece el zapato y lo cede?
Claro, me imagino que
digo,
ella...
explicación científica.
Claro, yo me imagino que ella dijo...
ni idea.
Claro, que ella dijo, pues nada, pues me voy a echar aquí, que a lo mejor me alivia la bolita hasta el desodorante en el
talón.
Pues
no, que llevaba desodorante y lo llevaba tres en uno.
Oye, tres en uno hay que llevarlo en el bolso, no sea que la cremallera no rule.
Mejor una tiza. Vale, vamos con otro.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Se me acumula aquí las conversaciones pendientes. Enrique.
Es que, ¿vale? Claro, tiene la costumbre de dialogar con los oyentes. Esto no se hace en ningún programa de radio. La gente escucha lo que dice el oyente y punto.
No, pero
es que tú hablas con ellos.
¿Pero por qué no se escucha a nosotros? Porque lo hacemos de manera diferente.
Interactúas, bien.
Enrique nos cuenta, con la zona plana del mechero, Eli. La zona plana del mechero la metíamos por la chapa y haciendo palanca con el puño cerrado y agarrando la botella.
Pues luego voy a hacer una prueba yo. Que me traigan un mechero Vic también.
Ah, ¿porque el tercio ya te lo has traído o qué?
¡No! lo llevará Ceballos en el maletero del coche.
Que me traigan un tercio. Porque el mechero tiene.
628-091-117.
Pero no es Vic. Se lo he robado a Clara Esteban y no es Vic. Vale, vamos con más.
Paqui, hola, buenos días. Mi marido también abre los botellines con el culo del mechero.
¿Con el culo del mechero?
Claro, el culo del mechero, lo que decía yo creo un poquito Enrique, ¿no?
Ajá.
El culo del mechero lo pones y haces como palanca.
Palanca.
¿Cómo?
Así, palanca. Palanca.
Vale.
Hola, buenos días, guapetones. Marisa, yo también abría las botellas con los... apoyabrazos de los bancos de madera, que eran de metal. Se ponía al borde de la boca de la botella con la chapa, se daba un golpe seco con la parte de atrás de la palma de la mano.
Ah, muy bien. O sea, estamos...
¿Qué mundo tenemos?
Lo que no sé es por qué no hemos acotado el tema a cómo abrir una botella cuando no puedes abrirla. Pues... porque ya tenemos 18 trucos para abrir botellas.
Ah, y ahora han quitado esos apoyabrazos de los bancos madrileños.
Para que no abras las botellas.
Para que no abras las botellas.
Está clarísimo.
Y Marisa contribuye a la rozadura del zapato. Dice, y para lo de la rozadura, que recordamos a nuestra oyente que se dio rolón de desodorante, que era Gema, yo corté un salvaslip y lo puse pegado al zapato.
Bueno, el salvaslip tiene un programa para él solo.
Atención.
Bueno, pues nada, el día que queráis.
Elitruco.
Esto no es un elitruco, Ceballo. Es que tú no sabes para la cantidad de cosas que se utilizan. Bueno, un día hablaremos de ello.
¿Ya le han quitado el IVA de más y esto?
No tengo ni idea.
Ah, vale. Lo que funciona para que no te hagan rozaduras de los zapatos, Mariluz, me encanta, es decir, ya...
Sí.
Es el suavizante.
De ropa.
De ropa. Lo echas en un algodón.
Sí.
Y luego lo pasas por el borde.
Del zapato.
¿Del zapato?
Hombre, claro, no va a ser por el borde del pie. El pie no tiene borde.
Ah.
El borde del zapato. O tus pies tienen borde.
Tiene dedos o talón, es verdad. Sí.
Será por la parte del talón, por los bordes y, vale. Y eso cede.
Pues lo apuntamos, Mariluz. Pero bueno, entonces hay que echar en el bolso rolón, suavizante y tres en uno.
Tres en uno, no, que se lo he dicho yo.
Ah, vale.
Como una gracieta,
ah,
no, vale. No.
¿Para la cremallera del bolso?
Eso sí, pero para el zapato no. Oye, que vamos a ver, que vamos a destrozar zapatos, Samantha.
Merche, hola chicos. A mí se me desplantilló una sandalia y con gomas elásticas conseguí superarlo hasta llegar a casa. Muy fashion. Pero pude sujetarlo, nos dice.
¿Que te puso una goma elástica en el pie?
¿En el pie?
Tipo Merceditas, le queda la sandalia.
Merche, cuéntanos un poco más. Es decir, ¿vas como ahí? Apretando los dedos ya morados de lo que apretaba.
De la goma ahí.
De la goma ahí.
Pero por lo menos sujeta el pie, va sujeta.
Claro.
Venga, una más.
Dice César que yo, para no encontrarme con los vecinos cuando vivía en casa de mis padres, lo que hacía es bajar dejando pulsado el botón de puertas cerradas todo el trayecto y no paraba.
Eso no es un truco. Eso es una faena. No confundamos una cosa. Se ha equivocado el programa. A ver, a lo mejor en otra emisora están haciendo un programa sobre cómo fastidiar a los vecinos y se ha equivocado. Querido oyente, eso más que un truco es lo que digo, una faena.
¿Vale? En una acampada nos dice Maika que recuerdo que abrimos una botella de vino con la llave de la casa de una amiga. La fuimos clavando en el corcho con un poco de inclinación y al final sacamos
salió.
El corcho. Sí.
Vamos, que en este país lo que somos expertos es en abrir botellas, ya sea de corcho, ya sea con tapón de chapa, pero vamos, que no hay botella que se nos resista.
Y que sí, que Merche, lo de la sandalia, como tú decías, la goma, apretando el pie, la sandalia, no muy fuerte, dice Merche.
Bueno, eso dependerá de la goma.
Claro.
La goma tiene vida propia.
Y de cada uno, del empeine.
También, y de la
anchura del
pie.
El empeine hace mucho, ¿no?
Bien. O sea, que hay que llevar siempre un mechero, hay que llevar una goma, hay que llevar una tiza en el bolso. Sí, y sí. La navaja suiza, esto era...
No ha salido para nada, nadie le ha sacado un apuro, así que no me sirve.
Pero es que eso no es un truco, eso es un instrumento del diablo.
De supervivencia.
¿Te crees que llevas un corta uñas y luego no corta eso ni un papel de fumar? Pero bien. Vale, espera un momento, Sergio. Belén Amonaciz, muy buenos
buenas.
Días.
¿Qué?
¿Tú tienes truco?
Yo... Llevo sacacorchos en el bolso, os lo recuerdo.
Sí, lo mostraste.
Que yo abrí mi bolso, enseñé sacacorchos y dije, pues no tengo muy claro para qué lo llevo.
Porque yo
pues
llevo tapón de botella.
Tú porque llevas tapón de botella,
corcho.
Efectivamente. Pero que me acabo de dar cuenta que, claro, yo por eso no tengo tantos problemas. Cualquier cosa que pasa, yo saco mi sacacorchos.
Y ya está.
Y no tengo que buscar el apoyabrazos del banco, darle golpes a una pared, buscar una bota en la que meter la botella.
Ya.
Por favor, qué práctico. Es llevar un sacacorcho.
Sí, pero le
bolso.
Quitas vidilla al asunto. Porque
bueno,
llegas, descorchas la botella, te la bebes.
Pero
punto.
También puedo ser la mejor amiga de todos los oyentes que os buscáis la vida para abrir la botella sin tanta historia. Me llamas, me invitáis y yo pongo el sacacorchos.
Ceballos, que al próximo botellón te lleves a Almonacis. Bueno, pues hasta luego, Sergio.
Adiós.
Que ya
adiós.
Ahí te dejo hablando con los oyentes. Te traéis unas conversaciones.
Marisa, a vosotros, gracias.
Ah, vale. Luego se tira media. Esto es verdad.
Sí, se queda aquí a
luego
mi lado.
Queda aquí y está media hora interactuando con todos los oyentes.
Llega uno del Salvaslip, te lo digo mañana.
Ah, vale, el del Salvaslip para mañana.
Esto
perfecto.
Me tiene a mí intrigada lo del Salvaslip.
Bueno, pues te vas a tener que esperar como todo hijo de vecino hasta mañana.
No
porque
tengo
ahora
información privilegiada.
Tienes que actuar. Llega
tengo
la sección a tu manera.
Y tengo que bailar porque ya sabéis que yo me lo bailo
siempre.
Absolutamente todo. Y además, oye, un tema de estos que marcó toda una generación o varias, podríamos decir, porque traigo el tema de una serie. Una serie que estuvo en antena desde el año 1994 hasta el año 2004. 10 años, nada más y nada menos. Y durante todo ese tiempo, todos queríamos formar parte de esa banda, de ese grupo de amigos en el que nos encontrábamos a Rachel, a Mónica, Pandi, Phoebe, Chandler, Ross, Joey. Yo creo que todos sabemos de quiénes estoy hablando. Dentro, cabecera. La serie Friends, I'll be there for you, ahí estaré para ti. Una historia curiosa además detrás de esta música, de esta canción que surgió, como decíamos, como cabecera de una serie de 45 segundos. Duraba tan solo que era la cabecera.
O sea,
cabecera.
Que no es que la serie cogiese una canción que ya existía para ponerla en la cabecera, sino que se hizo ex profeso.
Exacto, y tengo una historia larga tras de ella, por lo que con 45 segundos que dura la cabecera, a mí no me da para nada. Así que copio la idea de un DJ... de esos de radio, ¿vale? De una radio fórmula allá por Estados Unidos, que dijo, mira, en 45 segundos no da tiempo a nada, así que yo la voy a poner ahí en bucle, en sin fin, por lo menos para que dure hasta 3 minutos. Y a partir de ahí, diríamos que nació el germen de la canción.
Bueno, pues curiosa la historia de cómo nació la canción, pero esta es una sección de versiones.
Sí, 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 ya hay versiones.
Y yo no he escuchado en mi vida una versión de esto.
Bueno, todo llegará en esta vida, todo llegará en esta vida. Piano, piano, ¿cómo fue? Bueno, piano, piano no fue mucho la creación de la canción, porque tan solo para los 45 segundos, bueno, pues el productor de la serie tenía su idea clara, quería una canción reconocible, quería que fuera diferente, no quería a un productor musical de los de publicidad o de los de serie detrás de la canción, y dijo, pues mira, a mí me gustan los Rembrandts, ¿por qué no les llamamos y les proponemos? Llamaron a los Rembrandts y dijeron, bueno, pues lo podemos intentar, pero no es muy nuestro estilo, que ya
pues les hizo padres.
Eran un poquito más oscuros, diríamos. Y entonces, bueno, pues las frases al estudio de grabación, que se metieron dos días después, iban llegando a través de fax, a través de la idea del de al lado, del de aquí, del de allá. Entre frase y frase, una cerveza. Entre frase y frase, una cerveza. Entre frase y frase, una cerveza. Conclusión, cuando llegó el momento de grabar, tuvieron que parar porque
nadie se acordaba de cómo iba.
Habían hecho un poquito de mella. Grabaron tres días después, todo quedó súper bonito, todo quedó genial, y cuando ya fueron a escuchar los Rembrandts la canción, descubrieron que había un elemento que ellos no habían introducido en la canción. Un elemento que es este. Esos aplausos.
Los aplausos.
Esas...
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Bueno, solo en eso diríamos que tardaron los actores, que fueron los que dieron las palmaditas, 25 tomas.
¿Qué pasa? Que habían tomado
nada
cerveza
más,
ellos
nada
también.
Menos. No, estos no habían tomado nada, pero eran un poco como sus personajes. Esto dice palmada, 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 palmada o palmada, 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 palmada. Bueno, en esta la que se liaron, y yo sinceramente al final vamos a ver si lo escuchamos otra vez, no sé quién dio cuatro, quién dio cinco o quién dio la jiquis.
¿Cuántas? Pues queda bonito, no tengo ni idea, pero yo creo que van ahí a su bola.
A su bola, bueno, pues así estuvieron, eso, 25 tomas, nada más y nada menos, intentando saber cuántas palmaditas hubo detrás de ese guiño que fue un antes y un después. Pero decías que no había versiones. Claro.
Hombre,
que las...
A ver, las habrá, pero que
la
yo
primera
no he escuchado en mi vida ninguna.
Es muy similar, porque se hizo con motivo de los 25 años de la serie. Ahí están también las palmaditas, ahí también están los aplausos. Ella es Meghan Trainor y las palmaditas, fíjate tú por dónde, que las dieron su hermano pequeño, su hermano mayor, su marido y su mejor amigo.
Es una versión calcada.
Ellos se lo pasaron en grande haciéndolo. Meghan Trainor siempre había dicho a través de las redes sociales que ella era una auténtica fanática de esa serie, que se veía todos los capítulos.
Oye, yo también, ¿eh? Yo me la he visto
también
entera. Es que... Y varias veces.
Yo que creo que
me gusta.
Todos en algún momento de nuestra vida, a lo mejor no completa, pero,
sí, pero
hemos
nos hemos enganchado.
Ahí, claro, enganchaditos y viendo a ver si Rachel y Ross se liaban o no se liaban. Luego hubo otras parejas un poco más curiosas que a mí me chirriaban un poco. Pero en fin, ese es otro cantar. El caso es que después de conocer este guiño, bueno, pues llamaron a Meghan Trainor y le dijeron, ¿y por qué no haces tú este cover para celebrar los 25 años? Y dijo ella, yo encantadísima. Pero esta diríamos que es la normalita.
Sí.
Las tenemos más curiosas.
A ver.
Las tenemos más de unir a gente, a mucha, mucha, mucha gente, como hay detrás, en este caso, sí, sí, de una banda.
Esto es como de... No sé cómo... Como
¿de banda?
Qué. Sí, pero más que de banda es como de película de los años 70.
Bueno, ellos hacen versiones instrumentales de temas conocidos. Ellos son una banda, todavía no lo he dicho porque este dato me parece lo más, es la banda del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
¿Qué me dices?
De Noruega.
¿Qué? ¿En el ejército noruego desfilan?
Sí. Es la banda de viento profesional más grande de toda Noruega. Ajá. Pertenece a las Fuerzas Armadas y tienen hasta gira de conciertos. Les ha dirigido, bueno, pues directores súper reconocidos. Les encanta esto de hacer sus versiones de temas de jazz, de temas de pop, de temas de rock. Y lo cierto es que, oye, suenan bien, ¿eh?
No está mal,
¿a que no?
No, música de dentista está bien.
Como te escuchen, tenemos un conflicto diplomático, que es la banda de la Fuerza Mayor.
Hablan en noruego, no se enteran.
De las Fuerzas Armadas de Noruega. En fin, cambio radical, vamos con el siguiente.
Ok, ya empezamos a desbarrar, señores, esto.
KRS-One y todo. Los dos raperos,
como un huevo y una castaña. Esto no es.
Del mundo mundial. Si llega un momento que se reconoce el tema, hombre. ¿Ves?
Ya. En el fondo.
Oye, algo es algo, que es que si no, no hubiera pillado que era la misma canción.
Milagro.
¿Qué quieres que te diga? En fin, que como sé que esta no te ha gustado, voy con la siguiente, que está igualita que el original.
Esto va más acelerado, ¿eh?
Venga, es igualita, porque dura 45 segundos.
¿Qué, quién es? Marilyn Manson,
pues mira, ¿no?
Un día tonto.
Este es Leo Moraccioli. Es músico, productor de metal. Él solo hace absolutamente todo, crea los arreglos, toca todos los instrumentos de las canciones.
Ya,
a veces necesita hasta 50 pistas y hace un cover por semana, que luego lo sube a YouTube.
Me tiene una voz un poco como siniestra, ¿no? Te cuenta esto y...
Es heavy metal.
Y no te... En fin.
¿Que te gusta más el
No
rollo?
Te juntas, que era lo que decíamos que era pequeño. Yo no me hago amiga.
¿Te gusta
no.
más así que sean como más tiernos?
Sí.
Venga,
sí.
Pues vamos con las tranquilitas.
Hombre, es que esta se cae de madura. O sea, aquí vamos de un extremo al otro.
Es que ella hace, según ella, emo girl pop. Macy Peters.
Esta chica hay que darle un café.
Es que muy chiquitilla, si nació en el año 2000.
Pues si da igual, se no quita para... Vea, Kylie Minogue, si es pequeñita y la marcha que tiene.
No, digo pequeñita de edad.
Ah, vale, ¿y cuántos tiene?
En el 2000, pues tiene 20 años.
Ah. Esto no lo reconozco yo ni aunque me apunten con una carabina.
A ver,
fíjate.
Sí, tú lo revolucionas un poco. Mira, si tuviéramos los vinilos que podías adelantarle las revoluciones, llegaría al mismo punto. Pero es que lo canto por la mañana temprano.
Nada. Fuera con ella.
¿No?
Pulgar hacia abajo.
Pues vamos con la versión tierna en chico, a ver si en chico te gusta.
A ver.
Vamos. Está mi suavón, ¿eh?
Oh. So no one told
your life was gonna be this. Eso ya era mediodía, por lo menos. La
pero
de antes
bonito.
Era las 8 de la mañana, estos ya son las 12.
No, pero esta me gusta.
Sí, Mateo Oxley.
Esta se reconoce. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. Well, pues esta es bonita.
Venga,
sí, señor. Después del original es la que más me gusta.
Mateo Oxley, británico, también un poquito suavón, pero un poquito menos que Macy Peters. Pero por si acaso no había yo atinado con tu gusto, que veo que sí, me guardábalas en la manga. Pues
a
si
ver.
No te gustaba la chica suavona, no te gustaba el chico suavón, pues tengo la parejita suavona.
Vaya.
Caleb and Kelsey, esto es su matrimonio.
Like you're always stuck in second gear.
Que está muy bien, también. Está también. Sí.
Estadounidenses. Y me encanta la definición porque yo reconozco que no conocía a Caleb and Kelsey. ¿Para qué vamos a engañarnos? No. Entonces he buscado información de ellos y entonces me dice: el dúo armonioso de marido y mujer de Caleb y Kelsey Cream es conocido por los fanáticos del pop cristiano como simplemente Caleb más Kelsey.
¿De pop? ¿Esto es pop cristiano?
Sí, parece ser que el grupo, ellos dos, se dedican al pop cristiano y de vez en cuando, hombre, también te digo, el mensaje es bonito, ¿no? Es muy de,
sí,
de
estaré siempre ahí para ti.
Sí. Y hay más religioso, diríamos, que ese sentimiento de amor entre amigos, que yo creo que es el mejor del mundo porque es el que no espera nada a cambio.
Te estás poniendo que te van a contratar los Caleb a ti para llevarte al pop cristiano, compañera. Es verdad. Tienes razón, los amigos los eliges.
Exacto. Se cuentan, dicen, con la palma de la mano, pero los buenos
será con los dedos de la mano, porque es como lo cuentes con la palma, solo tienes uno.
Con los dedos de la mano. Efectivamente. A lo mejor solo tengo uno muy grande. No, tengo más amigas. Amigas para siempre.
Bueno, pues me ha gustado mucho la tu manera de hoy, ¿eh?
Venga, me alegro.
Versiones muy diferentes de esa cabecera que ya es mítica, ya forma parte de la historia de las series de televisión.
Leo Moraccioli, el que más te ha gustado, te lo voy a poner de politono.
Los tres últimos, creo que... No,
no, el Moraccioli te gusta.
Moraccioli me ha gustado, sí. Y esto está bien,
adiós.
No está mal. Hasta luego, llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con la última hora de hoy de Buenos Días Madrid.